Welcome to the dark side.
En clave de ciencia.
Hola de nuevo, queridos científicos. Bienvenidos otra semana más a En clave de ciencia. En el último programa, indagamos en las civilizaciones de la humanidad. Esta semana aprenderemos sobre cerveza artesanal. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Jaime Cabeza y esto es En clave de ciencia. En Miscellaneous hablaremos sobre las máquinas autónomas. En planos paralelos sobre la relación entre la biotecnología y la cerveza artesanal. Y en busca del vuelo 19 descubriremos una nueva forma de derribar un avión. ¿Os lo vais a perder? Antes, un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Alba Castillo y Daniel Cargol.
Cuaderno de Bitácora.
Un equipo multidisciplinar de investigadores aragoneses forman parte del proyecto europeo More for Medical para investigar una medicina más personalizada y sostenible. La idea es recrear la piel de la manera más realista posible para estudiar sus afecciones y aumentar la seguridad de los productos de uso tópico.
La participación aragonesa, además, contempla tres líneas de trabajo como el desarrollo de un modelo que simule el proceso de metástasis en cáncer, con el principal foco en el cáncer de mama. El objetivo es crear una plataforma universal que haga posible el testeo automático de fármacos con la participación de diferentes órganos.
Este es un paso más para evitar la experimentación animal y una forma de reducir los costes de los medicamentos. La investigación forma parte de un macroproyecto europeo, con más de 66 socios de 12 países, liderado por Philips y con un presupuesto de 68 millones de euros.
Miguel Valla, investigador del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, ha sido galardonado con el Premio 2020 de Investigación de la Real Academia de Ciencias de Zaragoza, en la sección de Químicas.
Unos premios que se entregan a investigadores jóvenes vinculados a Aragón que destaquen por su trayectoria y resultados de la investigación.
El doctor Valla es coautor de más de 55 publicaciones científicas, una patente y mantiene una estrecha colaboración con BSH desde hace varios años. Durante el acto de entrega, expuso su trabajo de investigación al presidente de la Academia.
¿Llegarán las máquinas a realizar acciones autónomas? ¿Qué obstáculos éticos y legales hay? Es hora de curiosear en la ciencia, en Miscellaneous, de la mano de Alba Castillo y Jaime Cabeza.
En realidad, ya existen máquinas que realizan actividades de manera autónoma, ya sea el control automático de la temperatura de la casa o los coches de conducción autónoma. Sin embargo, requiere de mucha información para poder tomar estas decisiones.
¿Y qué pasa cuando el entorno es complejo y cambiante? Se necesita una gran interpretación de esa información y una valoración del riesgo que se puede correr. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a dar autonomía a las máquinas?
Se han creado autobuses automáticos y obviamente ocurrieron accidentes, porque a no ser que se automatice todo tipo de vehículo que circule, van a ocurrir accidentes. No se puede poner una máquina y otra una persona.
Muchas empresas, con el progreso, invirtieron en máquinas, pero luego las máquinas fallaban, las cosas no iban bien hechas. O sea que, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a perder puestos de trabajo por ganar dinero?
Yo creo que daría autonomía a las máquinas hasta el punto en el que ya no te solucionen los aspectos de la vida que te las hagan mejores o más fáciles, sino que empiecen a pisar acciones que deberían hacerse solo por las personas.
Debemos tener en cuenta la dificultad que tiene traducir el proceso mediante el cual las personas tomamos decisiones a un algoritmo. ¿Podría entonces una máquina explicar su propio razonamiento a un ser humano?
El desafío es conseguir que estas máquinas consigan tomar decisiones sin ser supervisadas, de manera autónoma, correcta, justa y sin riesgo.
Pero si nos salimos de lo técnico, nos encontramos con otro pequeño problema, los accidentes. ¿Quién asumiría entonces la responsabilidad en caso de que ocurra un percance? Es por esto que existen ciertos obstáculos, tanto éticos como legales.
No debemos olvidar que un futuro donde máquinas y humanos convivan conjuntamente no está muy lejos, y ya veremos hasta qué punto llega. ¿Se han planteado alguna vez cuál es la relación entre la biotecnología y la cerveza artesanal? Os lo presenta Raquel Holgado, con la ayuda de Francisco Ramos, en Planos Paralelos.
Planos Paralelos.
Desde los últimos años hasta ahora, se puede decir que la cerveza artesanal se ha puesto de moda en España y en el resto del mundo. Hoy hablamos con Francisco Ramos, un biotecnólogo con máster en calidad, seguridad y tecnología de los alimentos. Buenas tardes, Fran.
Hola, buenas tardes, Raquel.
¿Cuáles serían las principales diferencias entre las cervezas artesanales y las industriales?
Voy a comenzar diciendo que no me considero experto en el tema, pero sí que es verdad que tanto en la carrera como en el máster hemos visto parte del proceso de elaboración de cervezas. Entonces, en primer lugar, yo la principal diferencia que veo entre cerveza industrial y cerveza artesanal es fundamentalmente la escala de producción. Es decir, para las cervezas industriales, por norma general, estamos hablando de grandes espacios con grandes equipos para el proceso de elaboración de cerveza, de manera que todo ello va a conllevar que el proceso para la elaboración de una cerveza industrial va a ser más reproducible y va a haber un mayor control del proceso, al estar todo más controlado, tanto los diferentes pasos de la elaboración, mientras que la cerveza artesanal, sí que es verdad que podemos distinguir entre pequeña empresa artesana o incluso de consumo, o sea, de elaboración casera, o ya empresas que pueden vender o exportar, pero el proceso de elaboración pues sí que sería ya más pequeño, digamos, en comparación con la industrial, por lo tanto, no tendría tanto control a nivel de reproducibilidad, aunque puede haber diferencias. También es verdad que una fundamental diferencia que veo en la cerveza industrial es que esta gran producción, digamos, lleva a que cada uno de los pasos del proceso de elaboración tengan que estar muy controlados, y es por ello que ciertos aspectos, como pueden ser la adición de otros adjuntos al proceso de elaboración, es decir, no solo van a utilizar las cervezas industriales quizá malta de cebada, que es la materia prima fundamental para elaborar cerveza, sino que puede que añadan otras maltas o otras fuentes de las cuales producir cerveza, como el arroz o melazas o otras féculas de maíz, mientras que en un proceso artesano sí que se pueden permitir el lujo, digamos, de elaborar la cerveza de forma más pura y básica con malta de cebada, en el caso de que sea únicamente de cebada, o maltas más puras de esos cereales.
¿Y cuál sería el papel de la biotecnología dentro de este proceso de fabricación?
Por definir un poco qué sería la biotecnología, yo la entiendo de la siguiente manera, y es como el área de la ciencia que va a utilizar organismos vivos o microorganismos o parte de ellos para crear o modificar procesos o productos con fines concretos y que eso produzca un beneficio para la sociedad, para el ser humano, para diferentes áreas. Entonces, la biotecnología en el campo de elaboración de cerveza yo la veo importante sobre todo en dos aspectos del proceso de elaboración de la cerveza. Uno de ellos sería en el proceso de germinación de la cebada, que es lo que se conoce como malteado, es decir, aquel paso en el que en determinadas condiciones el grano de cebada se pone en condiciones de humedad y temperatura controladas para que se desarrolle y pueda dentro del grano desarrollarse las enzimas importantes para el proceso de elaboración de cerveza posterior. Y luego, por otro lado, también podría ser importante la biotecnología en el proceso de fermentación de los azúcares de estos cereales propiamente dichos, porque el principal componente de esta fermentación, o lo más importante, es las levaduras que se utilizan para ello. Entonces, la biotecnología podría ayudar en seleccionar las levaduras más importantes o aquellas que se quisieran utilizar para fines concretos, que fueran más tolerantes a determinados compuestos o produjeran unos compuestos específicos interesantes para el consumidor. Y esas son las dos grandes líneas en las que yo veo que la biotecnología puede ser muy útil y crucial en este proceso de elaboración.
De esta manera, la biotecnología se puede utilizar para mejorar la calidad de los productos cerveceros, ¿no es así?
Efectivamente. En línea, por ejemplo, con la selección de levadura, por situar un poco de forma general, son tres grandes familias, aunque hay muchas más, de levaduras que se utilizan. Por ejemplo, la familia de levaduras ale o lager u otras tantas. Por lo tanto, seleccionando las levaduras, pues sí que se podrían controlar los compuestos que se generan al final en la cerveza y por ello guiar el tipo de calidad del producto final que se obtendría.
¿Y desde hace cuánto la biotecnología forma parte de la fabricación de estas bebidas?
La biotecnología, muchos dicen que surge de forma espontánea, sin ser conscientes que esto era biotecnología, luego se ha encontrado explicación a todo, pues la cerveza, como más o menos podemos intuir todos, es una de las bebidas fermentadas más antiguas de la humanidad. Entonces, podríamos decir que la biotecnología ya ha estado en los inicios de la fabricación de este tipo de bebidas, llamándola una biotecnología igual más ruda o más tradicional, porque ya, aunque fuera de forma accidental y aún no consciente, se dejaban los mostos de cebada, que se llaman, o sea, la mezcla de los granos de cebada con el agua, se dejaban un poco a la intemperie. Entonces su fermentación hacía que se produjera un preparado alcohólico. Entonces, ya en el momento que fue consciente el que lo hiciera de lo que estaba sucediendo en el proceso, pues ya podría entrar en juego las herramientas biotecnológicas que hasta el día de hoy han llevado a la mejora de este alimento y de otros productos.
De esta manera se podría decir que la biotecnología que se utilizaba antes ha cambiado a lo largo de los años, ¿no?
Efectivamente, en un inicio la biotecnología por ello sería accidental y con el paso del tiempo y ahora mucho más reciente que se tiene conciencia de la importancia pues tanto de las enzimas que son importantes en la elaboración de cerveza. Las enzimas son proteínas en general que van a producir determinadas reacciones químicas que van a ser interesantes, se ha visto en la elaboración de cerveza o las levaduras que se emplean o incluso el control de la temperatura y condiciones de humedad y otros controles físicos, pues con el paso del tiempo y más ahora actualmente que se tiene conciencia de todos estos factores, ha ido mejorando la biotecnología y con ello la elaboración y la mejora de la calidad de la cerveza.
¿En qué otros aspectos consideras que puede ayudar la biotecnología a la creación del producto final de la cerveza?
Pues aquí yo pondría varios ejemplos. Por ejemplo, sin ir más lejos, son varias las marcas de cerveza, ahora me voy a la parte industrial, que ya han creado cervezas sin alcohol, esto lo vemos desde hace unos cuantos años, o cervezas sin gluten, y estos dos tipos de cerveza han llegado de la mano de la biotecnología también, porque cuando se ha conocido cómo controlar el proceso, o bien para que no se genere cantidad de alcohol en el producto final, o incluso utilizar ciertas enzimas para degradar el gluten y que el producto final no contenga gluten, pues de esta mano podrían venir futuros productos que tuvieran implicaciones biotecnológicas. No se me ocurre ahora mismo algo en concreto, pero eso, los ejemplos así más recientes que podemos tener, cerveza sin alcohol y cerveza sin gluten, han llegado de la mano de la biotecnología.
Muchas gracias por dedicarnos parte de tu tiempo, Fran.
Muchísimas gracias a ti.
Adiós.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Avispas contra aviones. ¿Quién ganará? Lo descubrimos en Busca del Vuelo 19, con Daniel Cargol y Jaime Cabeza.
En Busca del Vuelo 19.
Desde Enclave de Ciencia, recomendamos que si os da miedo volar, no escuchéis la sección de hoy. Tras este aviso, procedemos con la sección. ¿Qué pensarías si te dijéramos que una avispa puede derribar un avión?
Por improbable que parezca, esto es una realidad. Las avispas, ojo de cerradura, pueden llegar a provocar grandes problemas en los aviones, que incluso pueden terminar en accidentes.
Esto se debe a que estas avispas buscan agujeros en los que anidar, agujeros cómodos, pequeños y hogareños como lo pueden ser los de las ondas Pilot, que son un instrumento que sirve para controlar la velocidad del vuelo de un avión.
Como podéis imaginar, saber con exactitud la velocidad que lleva un avión en pleno vuelo es algo fundamental para la seguridad del mismo, y es por ello que la presencia de los nidos de estas avispas es algo tan peligroso, ya que provocan fallos en el cálculo que pueden llegar a ser mortales.
Esta especie de avispa es originaria de América del Sur, pero debido a la interconectividad de nuestra sociedad, se ha esparcido a lo largo del mundo, siendo hoy en día muy frecuentes en otros países de clima tropical, como lo puede ser Australia.
El experto de Ecological Australia, House, opina que la mejor manera de sobrellevar este problema es tapando las sondas Pilot de los aviones cuando estos se encuentren en los aeropuertos, para así evitar que las avispas aniden en ellas. De esta manera, también se evitaría tener que reducir la población de avispas por medios no naturales. El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Y recordad, distancia social, mascarillas y la semana que viene otra cita con la ciencia. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.
En clave de ciencia.